siempre contigo.
El régimen cubano se contradice y el aumento de la violencia trasciende en la prensa oficial. Muere preso político por bronconeumonía contraída en la cárcel. Condenados por el 11J protestan contra abusos en alambradas de Manacas. Estados Unidos afirma que está muy cerca la posible liberación de rehenes del grupo Hamás. Y Chile toma medidas para expulsar a migrantes ilegales que cometan delitos.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. Como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, en este martes 21 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en el micrófono la acompaña Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. La prensa oficial ha comenzado a reconocer el aumento de la violencia social en Cuba ante los reclamos de la sociedad civil y la labor de los medios independientes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El incremento de la violencia social en Cuba ha emergido como un preocupante tema, reconocido tanto por medios como por funcionarios del gobierno cubano. Aunque los datos oficiales parecen subestimar la magnitud del problema, las presiones de la sociedad civil independiente y las denuncias en redes sociales han colocado este tema en el centro de la atención. Una encuesta realizada por Bohemia, no representativa según el medio oficial, revela que el 92.39% de la muestra indica un aumento significativo de la violencia, mientras que casi la mitad de los encuestados conocen o han sido víctimas directas de delitos violentos en los últimos 6 meses. El activista Boris González Arena, desde La Habana, señaló a Martí Noticias que existe un crecimiento alarmante de la indiferencia ante estos sucesos.
Oír en la calle la gente diciendo, yo llamé a la policía y no vienen 2 horas, pero si pones un letrerito contra el comunismo, pues vienen de inmediato y te arrastran a palos. Y entonces la gente tiene miedo de intervenir en problemas y en conflictos y que salir herido y que no haya absolutamente, o sea, que además de salir herido se le complique la vida.
Por su parte, el periódico Granma cita en un artículo a Teresa Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, quien admitió el aumento de asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba. Sin embargo, su elección de término femicidio en lugar de feminicidio parece eximir de responsabilidad al Estado, según nos explicó desde España la activista Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alas Tensas.
No tratan de exponer las deficiencias, de hacer un análisis, un seguimiento de la implementación de las leyes, sino es más que nada evadir la responsabilidad.
Incluso medios locales como el periódico Girón admiten el alza en los asesinatos de mujeres en los últimos meses. Por su parte, el pastor Alejandro Hernández Crespo, desde La Habana, señaló al gobierno cubano como un generador de violencia en la sociedad.
Siempre enseñaron eso. Y cuando el Mariel, a la gente se le tiraba piedra, se le daba golpe. Y hoy por hoy tenemos un señor que dice ser presidente, que se formó una protesta a la calle de los revolucionarios. Y todas estas cosas influyen en la violencia que se está generando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y un joven condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 murió a causa de una bronconeumonía contraída en una cárcel de La Habana, según familiares del prisionero político. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el primero en hacer la denuncia, pidió el pronunciamiento de los gobiernos democráticos y de la Unión Europea y reiteró su exigencia al régimen cubano de que libere a todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Yolanda Huerga recopiló información sobre el caso.
El preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio de 2021, murió el domingo por una bronconeumonía en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como La Covadonga, a donde había sido llevado 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. En un video divulgado por la organización Prisoners Defenders, Carlos Hernández, cuñado del preso político, afirma que un médico de terapia intensiva del hospital lo llamó para informarle del fallecimiento de Barrios debido a un paro respiratorio.
El doctor que atendió el caso y él me dice que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo.
Martín Noticias trató de indagar en el centro hospitalario, pero fue imposible establecer contacto telefónico. Semanas antes, el joven de 36 años había sido llevado al hospital Miguel Enríquez, donde los especialistas médicos recomendaron su ingreso para su tratamiento, pero los escoltas del penal no le permitieron ingresar.
Dijeron que no tenían gasolina para elevar al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibióticos.
Barrios venía con insuficiencia respiratoria hacía varios meses y solo el pasado viernes fue trasladado al centro médico tras las gestiones de su hermana, Aurora Ansaldo Díaz, ante las autoridades penitenciarias. Los médicos explicaron a la familia que fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una incisión en un pulmón y sacarle el líquido que había acumulado, mientras el otro presentaba lesiones serias. El mismo día se le concedió a Barrios una licencia extrapenal temporal de 3 meses. La agencia EFE asegura que el documento al que tuvo acceso no aporta la razón de la excarcelación.
El doctor me pide permiso para hacerle la autopsia porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis.
Amigos y familiares afirman que antes de ingresar en prisión, Barrios era un hombre sano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, calificó de desidia el proceder de las autoridades penitenciarias.
Una muestra más de los desmanes de la policía y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos los presos por el hecho solamente de ser de otra opinión.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Precisamente el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, dijo a la revista informativa Martí Noticias AM que familiares del recluso habían pedido previamente su hospitalización, por lo que en este caso es una clara violación de las reglas internacionales Mandela sobre el trato a prisioneros.
Nosotros condenamos esto y en un país normal, él y su familia que necesitan justicia tendrían todos los derechos a acudir a tribunales para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y esto sucede en el contexto ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política detenida arbitrariamente y además donde se incumplió claramente una parte importante de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión.
3 presos políticos que están cumpliendo condena por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 estarían en huelga de hambre desde hace más de una semana, según dijo a Martín Noticias un periodista independiente. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
3 presos del 11J se encontraban en la prisión Alambradas de Manacas, quienes decidieron plantarse hace días ante las precarias condiciones del penal y los abusos en su contra, ordenados por el director de la cárcel. El teniente coronel Cadil Fernández Cabrera, fueron separados y enviados a otros centros penitenciarios durante el fin de semana, y los 3 se mantienen en protesta. Se trata de Leonel Tristán García, de 38 años, que cumple 8 años por participar en la manifestación en Santa Clara. Carlos Michael Morales, periodista independiente de 47 años, cumpliendo 2 años y 10 meses por participar en las protestas en el poblado de Caibarien. Y Iván Hernández Sosa, sentenciado a 4 años por participar en la manifestación en Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
El caso de Iván Hernández Sosa fue trasladado hacia la prisión de jóvenes, el PRE, aquí en Santa Clara. En el caso de Carlos Michel Morales, fue trasladado hacia la prisión régimen especial también de Guamajal, hombres. Y en el caso de Leonel Tristán se mantiene en la alambrada de Manacas, en la enfermería lo tienen, hasta donde se conoce. Los tres se mantenían plantados en protesta precisamente a todas las arbitrariedades y a todo el abuso y la tortura física y psicológicamente, y haciendo pasar tremendas hambrunas. Y es muy doloroso esto, y es bueno que el mundo lo conozca y que se divulgue.
Y reafirma El Sol que los tres presos reclaman su condición de políticos y que salieron a manifestarse el 11J para pedir cambios políticos en el país, y se niegan a la rehabilitación ideológica.
Esos son tres presos que se mantienen verticales completamente. O sea, ellos asumen que están presos por pedir libertad y no se retratan de ellos ni han negociado. Por eso que ni han ido a una tarea de confianza ni han recibido un régimen de mínima, que están en régimen especial. Todos estos presos que están verticales, la ayuda no está llegando y tienen familia, tienen niños chiquitos, están pasando mil necesidades.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. La producción de carne de cerdo cayó en Cuba casi un 90% entre los años 2018 y 2022, según un estudio de la Embajada de España en La Habana. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un estudio de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana, dado a conocer en Madrid, indica que en 2022 solo se produjeron en Cuba 15.000 toneladas de carne de cerdo debido a la crisis que incide en todos los ámbitos del país. Según los datos aportados, España ha sido el principal país suministrador de carne de cerdo en 2022. Sobre todo en el último año, las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Luego le siguen Canadá y Brasil. El informe fue publicado por ISEX España Exportación e Inversiones, la entidad pública que promueve la internacionalización de las empresas. Este organismo recuerda a los posibles inversores españoles que las principales barreras de mercado en la isla son las financieras. Además, advierte que la cobertura de operaciones en Cuba está muy dificultada por los retrasos y los impagos a proveedores, quienes en muchos casos tendrán que hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos. Sin embargo, el estudio afirma que no existe este riesgo en el caso de las nuevas empresas privadas, siempre que paguen de forma anticipada y desde cuentas en el extranjero en divisa. También recuerda a los inversores españoles que la economía cubana es atípica, donde no se opera según los principios de oferta y demanda de una economía de mercado. El informe sobre la producción de carne de cerdo y las oportunidades de inversión en el sector constata asimismo la existencia de precios altos en Cuba. Según recoge, el gobierno impone márgenes que van del 180% al 240% en el mercado minorista, mientras las tiendas privadas y de comercio electrónico suelen tener también márgenes altos similares a los de las estatales y en algunos casos mayores. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:12, avanzamos en informaciones de América Latina. El gobierno de Chile contratará aviones para expulsar a migrantes indocumentados detenidos por cometer delitos, así lo informó el lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá. La funcionaria chilena dijo que simultáneamente hay acciones legislativas, entre ellas disminuir de 10 a 5 días el plazo de apelación de quienes están sujetos a deportación a su país de origen. Tohá afirmó que el gobierno del presidente Gabriel Boric reforzará las conversaciones con Venezuela porque las facilidades que se han dado son insuficientes para alcanzar los ritmos necesarios de expulsiones. La ministra agregó que también se ha conversado con Bolivia, país que tiene frontera con Chile, y solo acepta la deportación de ciudadanos bolivianos. Y mientras aumentan las expectativas en Argentina y se concentran en cómo reaccionará la economía nacional severamente deteriorada una vez que el presidente electo Javier Milei asuma el poder. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior serán a Estados Unidos, Israel y Uruguay, y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública, dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país.
El recorte lo tiene que hacer la clase política. La clase política que con nuestros impuestos se van de yate de lujos a Marbella.
Que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, le robaron la plata a la gente.
Siempre fue así en Argentina, no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos, donde el que llegó, llegó para trabajar. Y en los últimos 30, 40 años, la izquierda hizo lo contrario. Quiso que trabajes cada vez menos y que vivas cada vez más del Estado.
La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación, el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone Milei. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Colombia, los planes del presidente Gustavo Petro de asociar la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con Petróleos de Venezuela, PDVSA, han generado polémica en el país. Manuel Arias Naranjo informa.
Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías. Energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia.
Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro, luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país.
Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela, utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol?
Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978 o lista Clinton, que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico.
Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una negociación de esta naturaleza.
Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de X dijo: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia a Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y un estudiante acusado de conspiración en Venezuela irá a juicio en prisión. La agencia AFP tiene las declaraciones de Joel García, el abogado del joven.
Un juez aceptó el lunes los cargos contra John Álvarez, de 24 años, arrestado el pasado 30 de agosto y vinculado con 6 dirigentes sindicales que pocos días antes también fueron condenados a 16 años de cárcel por conspiración.
Es una burla lo que se dice allí y que dice que John cometió unos delitos de conspiración y asociación que el Ministerio Público ni siquiera supo explicar en la audiencia. Sin embargo, el juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba y en consecuencia ordenó el pase a juicio oral y público, manteniendo a John Álvarez preso.
Activistas de derechos humanos denunciaron la decisión como una represalia por protestas en exigencia de mejores condiciones laborales en el sector público.
Porque John Álvarez está preso por un informe de contrainteligencia anónimo. Nuestra Constitución, el artículo 57, prohíbe todas las formas de anonimato. Sin embargo, un patriota cooperante dice que John Álvarez es un conspirador y por eso John Álvarez sigue preso. Patriota cooperante que no sabemos ni su nombre ni nunca va a ir a audiencia.
Según su defensa y sus familiares, cuando fue presentado en tribunales el pasado 4 de septiembre, Álvarez denunció ante el juez que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas y las rodillas y lo golpearon con un bate para obtener una confesión grabada en video contra los sindicalistas.
Y hablemos de la situación en Guatemala. El Ministerio Público, el Congreso y la Corte Suprema han tomado nuevas medidas para socavar el Estado de Derecho en el país. Así dijeron la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Human Rights Watch. Ambas organizaciones afirmaron que Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina deben condenar los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 y de perseguir a líderes de la oposición y a defensores de derechos humanos. El 16 de noviembre, el Ministerio Público solicitó 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos y un miembro del movimiento Semilla, el partido del presidente electo Bernardo Arévalo. Precisamente la renuncia de la fiscal general sigue siendo la demanda principal de los manifestantes en Guatemala. Más detalles desde el país centroamericano con Eugenia Sagastume.
La manifestación frente a la sede central del Ministerio Público de Guatemala cumple más de 50 días en los cuales miembros de la organización 48 Cantones de Totonicapán, junto a alcaldías indígenas, siguen expresando su descontento por las acciones del Ministerio Público en contra de los resultados del proceso electoral y por un nuevo caso de investigación que señala al presidente y a la vicepresidenta electos. Ante estas decisiones, Luis Pacheco, representante de los 48 Cantones, aseguró que continuarán en asamblea permanente.
Hacemos un llamado para que ya no sigan atentando contra la democracia. Nosotros como 48 cantones seguimos en la resistencia. Y si hemos dicho pacífica es porque es una resistencia pacífica. Pero también hacemos un llamado a toda la población de Guatemala que esté al pendiente de todo lo que está sucediendo. Defender la democracia no es un delito. Ser autoridad indígena no es un delito.
Para la jornada de hoy, líderes de Sololá anunciaron que se sumarán a lo que llaman la lucha por la democracia, por lo cual protagonizarán una marcha en la ciudad de Guatemala. La petición principal de los manifestantes es la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público. Sin embargo, por ahora, no hay señales de que Consuelo Porras vaya a dimitir del cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3:21, avanzamos en otras informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que está muy cerca de asegurar la liberación de potencialmente docenas de rehenes del grupo Hamas en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo el martes que un acuerdo sobre la liberación de algunos rehenes estaba muy cerca de concretarse y que tenía esperanza de que pudieran regresar a casa con sus familias muy pronto. Él dice que ahora están muy cerca, que podrían traer a algunos de los rehenes a casa muy pronto y que las cosas pintan bien en este momento. El presidente dijo que no quería hacer más comentarios debido a la naturaleza delicada del tema. Más temprano el martes, el líder de Hamas dijo que un acuerdo de tregua con Israel estaba cerca, mientras que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que esperaba buenas noticias pronto sobre los rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así es, el gobierno de Israel y el movimiento de resistencia islámica podrían estar cerca de alcanzar este acuerdo para la liberación de los rehenes en manos del grupo militante palestino a cambio de una pausa en la ofensiva israelí sobre Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La inédita escalada de destrucción en la franja de Gaza aumenta la presión sobre Israel para que llegue a un acuerdo con Hamas, quien gobierna en el enclave palestino y considerado grupo terrorista por varias naciones de Occidente. El pacto permitiría la liberación de un número significativo de rehenes a cambio de un alto al fuego temporal en la ofensiva israelí. Según Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, la tregua está cerca luego de que el grupo militante palestino diera su respuesta a los mediadores cataríes. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en varias ocasiones que la recuperación de los secuestrados es su misión principal. Mientras tanto, los 28 bebés prematuros rescatados del hospital Al-Shifa se recuperan poco a poco en un centro hospitalario en Egipto. Dadas las condiciones en el territorio palestino, sufrían malnutrición, deshidratación e infecciones. Desde las Naciones Unidas calculan que hay 50.000 mujeres gazatíes embarazadas y a diario se producen más de un centenar de nacimientos en condiciones infrahumanas. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recalcó la gravedad de las consecuencias de las bombas israelíes.
Lo que está claro es que en unas pocas semanas han matado a miles de niños. Entonces, eso es lo que importa. Estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más informaciones internacionales. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la detención en Azerbaiyán del periodista Ulvi Hasanli. Amnistía señaló que Hasanli, director del sitio online APSA Media, fue arrestado tras divulgar noticias sobre la corrupción de altos funcionarios del gobierno de Azerbaiyán. La organización exigió al gobierno su libertad o al menos información sobre su paradero y que tenga acceso a su abogado personal. Y mientras Corea del Norte lanzó hoy un supuesto satélite espía, después de que los dos intentos previos terminaron en siendo fracasos. La agencia AFP tiene este informe.
Alerta en Japón. El gobierno llamó a los habitantes de la prefectura de Okinawa, en el sur del archipiélago, a refugiarse en edificios o sótanos, luego que Corea del Norte avisara formalmente a Japón que preveía lanzar un satélite entre el miércoles y el primero de diciembre. Pocas horas después, Corea del Sur indicó que Pyongyang disparó un satélite espía militar. El lanzamiento representa un desafío a los reiterados llamados de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón a Corea del Norte para que abandonara a los preparativos para su tercer intento de poner en órbita un satélite militar tras los fracasos de mayo y agosto. Se trata de una violación de las resoluciones de Naciones Unidas y es una situación grave que afecta a la seguridad de nuestro pueblo. Ya hemos protestado enérgicamente contra Corea del Norte y la hemos condenado en los términos más enérgicos posibles.
A las 3:26, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Unos 375.000 refugiados afganos han regresado en las últimas semanas a su país ante la creciente presión política en Pakistán, en condiciones que preocupan a las agencias de la ONU y amenazan con provocar una nueva crisis humanitaria. El Tribunal Supremo de la República de Donetsk, afín a Moscú, condenó a 25 años de prisión Arsen Dimitrit, un comandante del batallón Azov, que ordenó bombardear edificios residenciales de la región anexionada por Rusia en 2022. El primer ministro británico Rishi Sunak respondió las dudas de un relator de la ONU sobre la contundencia de las sentencias dictadas contra activistas ecologistas y advirtió que quienes rompen la ley deben sentir todo su peso ante una escalada de protestas. Al menos 37 personas han muerto por una estampida humana en la capital de República del Congo, Brazzaville, durante una jornada de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, informó el gobierno y señaló que el incidente dejó también numerosos heridos. Hablar de ciencia, pues el mundo se dirige a un aumento de la temperatura de más de 2,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Radio 1 tiene este reportaje.
El mundo se encamina a un aumento de la temperatura de entre 2,5 y 2,9 grados sobre los niveles preindustriales, muy por encima del límite establecido por el Acuerdo de París para evitar los peores efectos del cambio climático. Un informe sobre la brecha de emisiones publicado este lunes, antes de la cumbre sobre el clima de Dubái, concluye que las emisiones de carbono deberían reducirse un 28% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 2 grados y del 42% para que no pase de 1 grado y medio. Inger Andersen es la directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente. La única forma de mantener la posibilidad de cumplir las metas de temperatura del Acuerdo de París es reforzar sin descanso las medidas de mitigación en esta década. El secretario general dijo que todo esto es un fracaso del liderazgo, una traición a los vulnerables y una enorme oportunidad perdida.
3:28, un bicornio que se cree que perteneció a Napoleón Bonaparte se vendió por la cifra récord de 1.932.000 euros, alrededor de $2.110.000 en la casa de subastas Dutroux de París. La estimación estaba entre 600.000 y 800.000 euros, pero el precio superó el de 1.884.000 euros pagados por otro sombrero de Napoleón en la misma casa de subastas en el año 2014, así dijo un funcionario de la institución. Un subastador de Duto dijo a la agencia de noticias Reuters que el sombrero negro de fieltro de castor con la tradicional forma de dos picos era una marca registrada de Napoleón, que tuvo unos 120 sombreros de este tipo a lo largo de su vida. Los sombreros, que se cree que pertenecieron a Napoleón, aparecen con regularidad en las subastas. En octubre de 2021, la casa Bonham subastó en Londres un sombrero recién descubierto con pruebas de ADN que demostraban que había pertenecido al emperador francés.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado.